Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es miércoles de Despierta tu Neurona, ya estamos aquí. A todos los que nos están diciendo por Facebook, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bueno, el Danny Kill puso una canción que diremos como un poco larga. Pero
que no quería que iniciáramos, yo creo.
Pero bueno, nos va a dejar terminar 5 minutos más tarde, porque si no el público se va a enojar, mi Dani, ni modo. Pero bueno, pues ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Odette? Qué gusto estar aquí otra vez compartiendo este micrófono.
Muy bien, Cris. ¿Cómo les va a todo mundo? Miércoles 12 de octubre.
Me encanta aquí, que eres la que te encargas de decir exactamente qué día es.
Sí, de repente sí. Tú te acuerdas, pero ya yo cuando no te acuerdas, volteo rápido a ver.
Yo nada más me acuerdo que es miércoles, pero no 12 de octubre, pues está
nada
padre.
Nada más te acuerdas que es miércoles de 5 a 7.
Sí, exacto.
Hora de despertar la neurona.
Oye, sí, es hora de despertar tu neurona.
Pues sí, y bueno, ahora, ¿qué tal vamos a despertar la neurona?
No, hombre, está padrísimo. Tenemos un programa.
Yo estoy emocionadona.
Yo también.
Así como que es
te
un
estás
tema.
Nerviosa.
Estoy nerviosa, estoy emocionada, pero es como, son de estos temas que son apasionantes.
Sí.
Y que hay quienes creen y quienes no creen. Y sí, qué bueno que sí hay material de dónde jalarle.
No, hombre, vas a ver si no hay material.
Cosa, ¿no? Yo ya me estoy divirtiendo.
Y bueno, el nombre que le pusimos al tema del día de hoy es cierto que viven entre nosotros seres que no tienen un cuerpo físico. Así le pusimos, ¿no? Y entonces, bueno, invitamos a una experta en la materia que en un momento se las vamos a presentar. Pero bueno, recuerden que tenemos los ¿sabías qué? Que hoy toca tecnología.
Así es, y bueno, no te platiqué, pero hubo un poco de tecnología y encontré algo muy interesante para los sabías, que es de que no tiene que ver con tecnología, por eso quiero hacer el paréntesis, de formas bizarras de dar un adiós. Es decir, cuando mueres, que encargaron algunos famosos que se hiciera al momento de su muerte.
Ah, eso está padrísimo. Está, tú siempre buenísimo. Me traes una sorpresita.
Y por ahí,
¿eh?
Tú y yo teníamos un tema pendiente, sí, también, que en esa sección va a estar interesante comentarlo.
En el postre, ¿no?
Lo del matrimonio renovable, ¿te acuerdas? Este artículo que tanto comentamos.
Sí, sí, sí.
Por ahí encontré algo también
ya se
para...
Ya contaremos más adelante. Esa es de la segunda hora del programa. También en la segunda hora tendremos en el postre las tres cosas que no debes de hablar con tus hijos. Recuerden que la semana pasada no se las pude decir porque me extendí muchísimo, pero aparte, pues como tuvimos el anuncio de la muerte de Steve Jobs, entonces pues ya paramos el programa
nos
y hablamos de eso.
El nos programa. Cambió.
Pero bueno, les tengo tres cosas que no deben de hablar nunca con sus hijos y las cosas que no deben de hacer frente a ellos.
Eso está increíble.
Hay algunas cosas que no hay que hacer frente a los hijos.
Se tienen que quedar hasta el postre.
Hasta el postre, para que sepan. Y bueno,
no va a estar
noticias positivas
sabroso.
Interesantes tenemos. Tengo algunas padres que también las platicaremos al final. Pero bueno, empezamos con la palabra del día de hoy.
La palabra canta.
Esotérico.
Esoterismo. ¿Qué es esotérico?
Esoterismo. Eso fue lo que pregunté.
A mí me suena... Yo no sé si estoy bien o mal.
A ver, dime.
También tengo por aquí como algunas definiciones, pero hoy es esotérico y piensas en rituales, en hechizos, en
oculto.
Misterio, en oculto, ¿no?
Sí, en oculto. Mira, te voy a decir lo que encontré.
Venga.
Dice, ¿qué quiere decir esoterismo? En la tradición de la enseñanza siempre se ha afirmado que existe un nivel de conocimiento que, dado su dificultad y tiempo, solo lo adquieren unos pocos. Estos unos pocos es la primera definición de la palabra que va unida al significado del prefijo eso, como empieza la palabra. Concepto griego que quiere decir del lado de adentro, frente al prefijo exo, que es el del lado de afuera. Entonces, esoterismo es, ¿no? Nosotros aprendemos una enseñanza que los de afuera no la saben, ¿no?
Es, o sea, que es secreto. Un don.
No tanto un don, sino es como pertenecer.
¿Un aprendizaje?
Ajá, tener un aprendizaje que no está al, digamos, que no encuentras en cualquier lugar, que no está a la mano de todo el mundo, que no cualquiera lo entiende, que las personas cuando se acercan a él no todos lo creen, ¿no? Y bueno, la definición de la palabra en el diccionario de la lengua española es oculto, reservado, dícese de lo que es impenetrable o de difícil acceso para la mente, ¿no? Y eso me gustó, pues, porque, bueno, viene al caso con el tema, porque de repente pues puede ser difícil para nosotros creer que sí existan entre nosotros seres que no tienen cuerpo físico, ¿no?
Viene totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, es la doctrina que los filósofos de la antigüedad no comunicaban, sino a solamente unos pocos de sus discípulos. ¿Qué te parece?
O sea, es como una sociedad oculta, o sea, no todo mundo tiene acceso
a algunas cosas, ¿no? Y entonces solo los iniciados son los que lo saben.
Es como ser esotérico, es como ser masón o algo así, ¿no, verdad?
Sí, no ser masón, sino lo que los masones transmiten.
Ok.
¿Sí entiendes? O sea, no es ser masón, ser esotérico, eres masón. Pero lo que se transmite entre ellos puede ser parte, puede ser esoterismo, porque es una verdad oculta, son enseñanzas que no salen de la lógica, de la logia masónica.
No, ya estoy más emocionada.
Y entonces, bueno, pues para hablar de esto, tenemos el día de hoy a alguien que nos da muchísimo gusto tener aquí. Estamos muy emocionadas. Y bueno, Odi, si la presentas, por favor.
Con mucho gusto, Mari Carmen Reyes. Gracias por estar con nosotras.
No, al contrario, muchísimas gracias.
Les doy como una idea de quién es Mari Carmen. Sé que bueno, es una mujer experta en herbolaria, en flores de Bach, sabe de campos magnéticos. Nos la recomendaron como muy buena en Reiki, como vidente, y bueno, hay quien la considera como una gran chamana. Por favor, cuéntanos un poquito de ti, Mari Carmen.
Sí, Mari Carmen, qué gusto tenerte aquí, qué padre. Aparte, un tema que bueno, yo diría que ya dejó de ser esotérico y ya pasó a formar parte de la colectividad, ¿no?
Definitivamente sí, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues brevemente, a mí no me gusta muchísimo hablar de mi verdad, pero ya en todo este camino tenemos ya 23 años, uh-huh. Tiempo en el cual definitivamente cuando yo empecé con todo esto, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque es muy cierto que hasta no ver, no creer, claro. ¿No? Uh-huh. De que existe todo este mundo, por supuesto que existe. Y es muchísimo más real que lo que podemos ver y tocar. Ajá. Desafortunadamente, científicamente no se ha comprobado. Ajá. Pero yo les puedo decir en este momento, entre nosotras ahorita, hay muchísimos virus y bacterias que no podemos ver. Claro. Pero como ya está comprobado científicamente, decimos, sí existe, ¿verdad?
Claro, sí.
Ay, qué buena forma de compararlo, porque sí, ahí sí ciegamente decimos sí. A ver, así aquí es. En el micrófono y...
Está lleno de bacterias. Sí, pero entonces nos estarías diciendo que también ahorita podrían estar o están entre nosotros seres que no tienen cuerpo físico.
Por supuesto que sí. Tenemos que partir en que hay muchísimos planes o dimensiones, uh-huh. ¿Ok? Nosotros nos estamos manejando, para mí, yo siempre digo, ya estamos en la quinta dimensión. Uh-huh. Pero de la tercera dimensión hacia arriba hay muchísimos reinos y donde existen todos los seres de luz. De la tercera hacia abajo es donde existen todos los seres de bajo astral. Y no porque ellos sean malos, sino que ellos se alimentan de la energía negativa del ser humano. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Angustia, celos, rencor, resentimiento, enfermedades, adicciones, bueno, uh-huh. Todo ese cúmulo de emociones que están mal digeridas y que como seres humanos es facilísimo abrazarlas, ¿verdad? Uh-huh. Pero por supuesto que sí, de hecho en este mismo instante, en esta habitación, hay muchísimos seres coexistiendo, pero en otro plano, uh-huh. ¿Ok?
Ok.
Si en determinado momento yo comienzo a subir o elevar mi nivel de frecuencia, voy a tener la capacidad, efectivamente, de poder sentirlos, escucharlos o incluso verlos.
¡Guau! ¿Sí?
¡Ay, ay, ay! Okay. Ya se me está poniendo como de gallina el cuero.
¿Ves? Te dije que estabas nerviosa, ya te conozco. No, ahorita ya le dices a Odette quién está atrás de ella, digo, para que ya deje de estar nerviosa.
¿Sabes qué es lo que se me hace como más interesante de esto? Que honestamente soy una persona que me cuesta trabajo el no creer en lo que se comprueba científicamente. O sea, sí creo en las bacterias y me cuesta mucho trabajo el considerar que haya pues seres aquí con nosotros compartiendo este espacio. Y me cuesta más trabajo entender qué es esto de otras dimensiones.
Ok.
Entonces, por ahí, por ejemplo, te tengo algunas dudas, ¿no? Que de inmediato me llegan. Estos seres, pues son como pensantes, son como personas vamos a suponer, ¿son espíritus de personas que se quedan entre nosotros o son energía solo positiva y negativa? ¿O cómo se puede traducir?
Hay varios, y de lo que acabas de mencionar, estas dos seres existen, tanto los que ya partieron y que de alguna manera han estado, ahora sí que no han logrado trascender porque tienen algún apego todavía a este cuerpo físico, a este plano terrenal, a este plano de la materia, pero sí existen también esos otros seres de luz. Hay muchísimos seres que están ahorita súper interesados en ayudarle completamente a la evolución del ser humano.
A mí, ¿sabes qué? Me cuesta también un poco, como dice Odi, a veces trabajo creer. Te voy a decir así, solamente por sentido común, ¿no? Okay. Digamos. Ajá. Yo digo, bueno, si yo me muero, ¿por qué quiero andar rondando por aquí todavía? Habiendo tanto universo increíble y tantas cosas que no visitar. O sea, yo nada más de imaginarme que hay millones de galaxias como la nuestra y que hay millones de mundos. ¿Qué ando haciendo anclado aquí?
Definitivamente. Acuérdate, por ahí se dice incluso en la Biblia, lo que se ata en la Tierra, atado queda allá arriba, donde quiera que estés. Uh-huh. Todo es evolución, ¿sí? Uh-huh. Yo les estoy hablando que incluso esos seres, hablamos de nuestro linaje, por ejemplo, uh-huh, de todos los que ya trascendieron de mi linaje. Uh-huh. Si yo en determinado momento evoluciono en este plano, en automático los estoy invitando a ellos a que sigan su evolución donde quiera que estén. ¿Sí? Tú preguntas, ¿qué es lo que me está atando? Definitivamente son las emociones. Uh-huh. Sabemos que cuando ya trascendemos de este plano, por supuesto que ya no tienes nada que ver en apariencia. Uh-huh. Pero yo les puedo decir que, por ejemplo, en todo este tiempo he tenido la oportunidad de entrar en contacto, incluso cuando llega algún paciente al consultorio, entrar en contacto con esos seres que ya partieron. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente, ¿qué pasa con todos estos seres de luz, por ejemplo? ¿Se convierten en materia? Así es. Pero nosotros en este plano tenemos un concepto completamente diferente a lo que es la materia y les recordamos todavía con este cuerpo físico. Entonces ellos tienen que descender de alguna manera su frecuencia para poder ser perceptible a nuestros cinco sentidos, ¿sí? Uh-huh. Si yo en determinado momento me aferro, fíjense lo fuerte que va a ser, si yo me aferro a que, por ejemplo, mamá ya partió, uh-huh, papá, una pareja, quien sea, y me sumerjo en una emoción de tristeza, de dolor, en automático le detengo. ¿Por qué? Porque efectivamente estoy impidiendo a través de este lazo de que él continúe su camino. Uh-huh. Yo siempre les digo, cuando una persona se va, caramba, se está graduando con honores, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tener esa tristeza y esa nostalgia de que ya no está? Sentimos el dolor, pero por nosotros mismos, porque nos sentimos abandonados. Sentimos que ya jamás les vamos a volver a ver, sin darnos cuenta que estando del otro lado, estamos muchísimo más cerca que en este momento. Claro. Porque nosotros tenemos la limitante del físico y en el otro plano no existe ni tiempo ni espacio.
Pero a ver, Mari Carmen, me siguen llegando dudas. Por ejemplo, ¿cómo explicas que en vida una persona pueda tener un problema en donde pierda la capacidad de memoria? Pensemos en Alzheimer, por ejemplo.
Okay.
Y entonces aquí en vida pierden ese hilo de conexión hasta consigo mismos. Y la energía está dentro de ellos. Entonces tendrían que seguir teniendo esta memoria de quién son y todo, y de repente no saben ni quién es el de enfrente. Cuando termina la vida física y entonces queda este ser energético y la información en el cerebro donde queda es mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo esto pues queda en el cuerpo. Esta energía que se va tiene un lazo energético, puedo entenderlo, sin embargo no tiene una información porque no se está llevando esta información. Si en vida sabemos que hasta el mismo cuerpo deja de funcionar y la información no conecta, ¿esta energía no se lleva esa información tampoco consigo misma o sí?
Bueno,
entiendo que el vivo se quede con el lazo y que sí tengas el peso y tengas en tu propia memoria el peso y extrañes y jales a esa persona,
o sea, lo
y
que
tienes
tú
esa energía.
Es que el otro
pero
se
el
así.
Otro, el ser que se fue.
El lazo más importante que queda no es precisamente en cuestión mental, pero okay, sí el sentimiento. Y lo que va a prevalecer y
pero
traspasar
en el vivo.
En ambos. Porque acuérdate, el mayor poder que pueda existir en todo el universo, a cualquier nivel, en cualquier plano, es el amor. Y el amor sí es eterno. ¿Okay? Por amor, muchas de las veces los que ya han trascendido, obviamente se dan cuenta de todo lo que estamos generando de este lado. Y por supuesto, con todo ese infinito amor, deciden una vez más bajar y ahora sí como que darte ese apapacho de resignación y aceptación. Pero también nos llevamos, cuando trascendemos de este plano, nos llevamos lo que es la conciencia, ¿sí? Y la conciencia no es otra cosa más que el cúmulo de emoción, de experiencias que nos hemos permitido vivir aquí en este plano. Y esa es la que sí nos llevamos de un plano a otro. Por eso, incluso al día de hoy, nos podemos como que de repente acordar de ciertas situaciones, podemos llegar a un lugar que jamás habíamos conocido y llegamos... Yo ya estuve aquí, ¿sí?
A ver, mándenos sus comentarios, los que nos están escuchando. Quiero hacer aquí, por ejemplo, Oscar Salgado, gracias que nos estás escuchando. Nos pone aquí que la ausencia de la evidencia no es evidencia de ausencia.
Definitivo, wow, definitivo.
Oscar, un beso. Ya quiero ir a ver estrellas.
Sí, vamos a ir pronto, seguro, ¿eh? Definitivo, de acuerdo, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y bueno, Efraín, por ahí también, te mandamos un abrazo, anda trabajando desde la covacha. Y por acá teníamos de Erika una pregunta, déjame nada más la regreso.
Híjole, es que yo creo que hay muchísimas
preguntas. Llegan muchas preguntas.
De todo esto que tiene que ver con, bueno, ¿cómo saberlo, Mari Carmen? Porque de repente también, por ejemplo, cuando estábamos posteando nos preguntaban, bueno, si no ha regresado nadie, supuestamente a decirnos, ¿cómo ahora lo sabemos? O sea, creo que puedo intuirlo, ¿no? Pero me gustaría oírlo de ti. O sea, ¿cómo puedo saber que esto que estás diciendo es cierto, que hay otros niveles, que sí es cierto lo que...
Vamos a un corte y que nos lo conteste ahorita regresando. Y también te dejo otra pregunta abierta, que es la que nos manda Erika. Me pone, ¿cómo te das cuenta si alguien te está haciendo algún trabajo?
Ok, perfecto.
Ok, regresando vamos a responder esto. Perfecto. Les recuerdo mi Twitter, OdetteRDZ.
El mío es @MACrisJauregui.
¿Y tu Facebook? ¿Cómo te encuentran?
Mari Carmen Reyes Morales.
En un momento regresamos.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos.
Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos, híjole, con muchas preguntas. Es que ya en el corte también yo me puse a platicar y Odette me regaña y me dice, Cris, al aire.
¿No? Es que es típico que nos pasa, ustedes se quedan escuchando una cancioncita y nosotras seguimos en el wiri wiri, sí, entonces caray. Sacamos temas muy buenos y se nos olvida sacarlos
sí,
al aire.
Sí, pero bueno, pero ¿cuál era con qué pregunta?
Nos quedamos con, tú hiciste una, pero aquí Erika nos preguntaba, ¿cómo te das cuenta si te están haciendo algún trabajo?
Ah, sí, con ese nos quedamos.
Definitivamente se te bloquean todos los caminos, desde el área afectiva, puede ser con la pareja, las amistades, con los hijos, definitivamente el trabajo. Empiezas nuevamente, haz de cuenta como a formarte un capullito en tu exterior que evita que seas visto por los demás.
Y puede ser en una sola área también, que te hayan hecho alguna brujería o un trabajo, como lo dicen, en el trabajo específicamente o en...
Puede ser en un área, pero después abarca todas las demás. Hagan de cuenta, pegadito a mi cuerpo físico se encuentra mi cuerpo etérico. Enseguida mi cuerpo emocional, después mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual, mis cuerpos kárticos, y todos ellos están protegiendo mi materia. Uh-huh. Cuando físicamente yo me encuentro mal es porque ya todos estos se encuentran mal. Quiere decir que en todas estas
dañan
áreas,
tus
por
capas.
Supuesto, así es.
¡Ay!
Por eso, muchas de las veces, hay gente que llega y dices tú, físicamente no tiene nada. Pero la bendición de todo esto, o lo afortunado que es detectar todo este trabajo en todas estas capas, antes de que lleguen al físico, es mucho, muy importante.
Uh-huh, ¿sí? Claro.
Entonces, lo fuerte de esto es cuando ya físicamente te encuentras mal, es porque tenemos que regenerar absolutamente todos estos cuerpos sutiles. De hecho, eso es un gusto enorme, que hace muchos años yo decía, bueno, y sí, ¿cómo le hago para que la gente crea, verdad?
Claro.
Pero hace unos cuantos años ya científicamente sí está comprobado que si yo no sano estos cuerpos sutiles, no voy a ver jamás una respuesta a nivel físico.
Bueno.
Por eso era lo que platicábamos, que incluso gente que tiene cáncer, diabetes, todo esto, salen adelante. ¿Por qué? Porque estamos abarcando desde la raíz de lo que está generando el bloque de desequilibrio. Cuando ya son daños fuertes de brujerías y demás, que sí existen, vamos, hay muchas cosas que sí culminan en un trabajo efectivo y poderoso. Mucha gente, definitivamente el poder de la mente es mucho, muy fuerte. Mucha gente no cree, ¿sí? Pero aunque tú no creas, un mal pensamiento te llega, ¿sí?
Claro.
Y empieza justamente a traspasar estas capitas y estos cuerpos sutiles de los que estamos hablando.
Pero, por ejemplo, no podríamos, o sea, ¿qué podríamos hacer nosotros en ese caso? O sea, ok, existen mis cuerpos sutiles, resulta que hay pensamientos negativos de las personas dirigidos hacia mí, y yo ni siquiera me estoy dando cuenta. ¿Cómo puedo protegerme yo de eso?
Maravillosa pregunta. Yo soy un ser que me manejo siempre mucho, que creo mucho desde que era una bebita, en el amor incondicional, en el verdadero amor. El amor definitivamente va a ser tu protección, tu escudo, tu espada, va a ser todo en tu vida. Si tú en determinado momento estás vibrando con esa frecuencia del amor, te lo prometo, es muy difícil que todo lo demás llegue. Muy difícil.
El amor es una de las cosas.
Oye, a ver, por aquí tengo otras preguntas. Gabriela Ramírez, saludos, gracias por escucharnos. Laura Flores nos dice, saludos, a mí sí me gustaría andar como espíritu aquí en la Tierra. Si puedo, perdón, me escribían aquí, si puedo ir a otras dimensiones sería genial, pero
sí,
¿no tendríamos toda la eternidad?
Sí, mas sin embargo tenemos que recordar definitivamente que el tiempo no existe y que tienen toda la razón del mundo. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Uh-huh. Por lo tanto, estando aquí, efectivamente puedo traspasar otros planos y otros niveles de conciencia. Y con este cuerpo físico, sí se puede.
Y darme cuenta de ello.
Por supuesto.
Estar consciente.
Claro. Tú hiciste una pregunta antes del corte. ¿Cómo puedo darme cuenta, cómo puedo sentirlo? Uh-huh. Definitivamente haciendo la mente a un lado. Uh-huh. La mente, cuando se unifica con la emoción, echa absolutamente todo a perder. Yo siempre les digo, tenemos que pensar con el corazón, sentir con el corazón, y desde ahí, cada acto, manifestarlo a través, definitivamente, del amor. Si tú crees, yo aquí se las cambio siempre, ¿no? Dicen hasta no ver, no creer. Yo digo, no, cree para que puedas ver.
Claro.
Definitivamente.
Aquí, ¿sí? Erika, gracias que nos sigues escuchando, Eri. Te mando un abrazote y nos vuelve a preguntar. Nos hace otra pregunta porque ya le habíamos respondido. Dice, saludos, y ahora con estos comentarios que estoy escuchando me surge otra duda. ¿Es verdad que con algunas acciones que haces en tu casa, como por ejemplo decoraciones de Halloween, gente entra a tu casa con tu autorización y traen malas vibras, ciertas lecturas, etcétera, abres canales de malas vibras o espíritus indeseables?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenemos que entender que todo es energía y que lo afín atrae lo afín, ¿sí? Si yo, por eso platicábamos en el corte, es muy, muy delicado todo este camino, todo este mundo.
Que a sí, pesar de que estás, puede ser positivo o también puede ser negativo.
Así es, así es. La línea es tan, tan sutil, tan delgadita, que no me doy cuenta cuando ya estoy del otro lado, ¿sí? Si es posible, sí. ¿Por qué? Porque en determinado momento todo es energía. Absolutamente todo es energía. Es más, incluso tú puedes ver un objeto materialmente hablando, pero por supuesto que también tiene cierta vibración. Uh-huh. Entonces, sí te afecta en muchos aspectos, en muchos planos, sí.
A ver, es que estamos cerca de justo la temporada en la que en México, para los que nos están escuchando en otros países, una de las celebraciones más importantes y más fuertes, y para desde mi punto de vista más linda, es el Día de Muertos en México, ¿no? Hay como mucho festejo en torno a eso. Y bueno, ponemos nuestros altares y de hecho hasta ponemos la comida y ponemos la bebida de a la persona a la que le estamos, o a las personas a las que les dedicamos el altar. Y muchas veces te dicen, es que van a venir a compartir contigo esta comida, o van a venir a probar los platillos que en vida les encantaba, ¿no?
Son cosas muy diferentes, porque aquí estamos hablando ya de un respeto. En el momento que tú estás poniendo tu altar, tu veladora, tu incienso, es un ritual completamente diferente. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos ya solamente al festejo? Uh-huh. Ahí se mete el alcohol, se meten muchas de las veces drogas, y volvemos a lo mismo, lo que hablamos en un principio. Los seres de bajo astral, que son los que se alimentan de toda esa energía, ¿sí? Entonces, es ahí cuando entonces si
eso
pasamos.
Eso de seres de bajo astral me recuerda a los círculos de Dante, a como describe el infierno, ¿no?
Mi reina, si
así,
los pudieras
así lo está señalando, sí. Mari Carmen cuando sí. Dice de bajo astral.
Sí, señala para abajo.
Y veo los círculos que describe Dante de una forma extraordinaria.
Bueno, pero hay algo muy importante, ¿eh? Aunque se señale hacia abajo, acuérdense. Aún en la más grande oscuridad, allí está la luz. Por eso es muy importante cómo es que yo me estoy manejando y en qué frecuencia estoy vibrando yo. Porque es mucho, muy importante. Si yo en determinado momento me manejo con esa frecuencia y vibración de amor, en automático, esté donde yo esté, voy a abarcar toda esa parte negativa y la voy a transformar en luz.
Ahí está. Sí, hay salida, señores. Sí, a ver,
por
venga.
Por supuesto que sí.
Estos seres de los que hablas, ¿no? De bajo, ¿cómo les llamas?
Astral.
Bajo astral, ¿no? O sea, son, digamos, los que están pegados a la tierra, los densos, los oscuros, etcétera. ¿Qué tipo de cosas suceden en el cuerpo físico que puedo yo darme cuenta de que alguien, pues, tiene influencia de estos seres? Está pasando, aparte de que ya comentaste las drogas y así, pero ¿hay alguna actitud que nosotros podamos ver?
Por supuesto. Inmediatamente tú puedes ver a la gente con cero energía, uh-huh. Los ojos completamente opacos, incluso con grandísimas ojeras. Y obviamente la actitud de coraje, de frustración, de angustia. Y todo que tú puedes llegar y a todo te dice, te da una negativa, ¿sí? Uh-huh. Es una persona que está constantemente vibrando en este mundo. Volvemos a lo mismo, no es que sean malos en sí, sino que ellos están alimentando de esa energía negativa que yo estoy emanando.
Claro.
Entonces, cualquiera lo haríamos. si yo llego a un lugar donde encuentro el manjar, pues por supuesto que no voy a querer ir, al contrario, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible para seguir fomentando que crezca más todavía ese alimento del cual yo me estoy
nutriendo. Y hay quien se alimenta de manjares negativos o de manjares positivos.
Por supuesto que sí.
Tengo por aquí otro comentario de Oscar Salgado. Nos dice, la brujería funciona como un efecto placebo. Si crees en ella, te funcionará porque forzas tu realidad a lo que crees. Y también nos pone aquí, claro, si no usas la cabeza para razonarlo, te entregas con fe ciega. Esto no significa que no exista. Es autoengaño.
Yo aquí siempre les digo, por ética, en cuanto llegan y que logramos detectar ciertas situaciones como estas, para mí es muy importante jamás decir, te está pasando esto, te están haciendo esto, fulanito de tal, jamás. Porque efectivamente, la mente comienza a crear hasta lo que no. Pero si es muy cierto que ya están afectadas esos órganos, esas áreas, esos cuerpos sutiles, simplemente nos enfocamos definitivamente a regenerar, ¿sí?
O sea, cuando llegamos, digamos, a consulta contigo, si tú ves en alguno de mis cuerpos astrales que alguien está haciendo un trabajo negativo hacia mí, no me lo vas a decir, digamos. O sea, es mejor que no lo sepa yo para que yo no me sienta peor o para que no me sugestione.
Así es, así es. Muchas de las veces no lo hago. En otras, sí, cuando me doy cuenta que la persona es un poquito más fuerte en todos los aspectos. Pero ¿qué pasa aquí? La forma que tenemos de trabajar vuelve a lo mismo, es solamente con el amor. Yo puedo estar detectando cierta circunstancia densa. Lo único que hacemos es quitarla y convertirla en energía de amor para el bienestar de todo el universo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces sí puede ser que yo la quite y automáticamente se la regresa a la persona que lo está haciendo. Y de eso no se trata. Se trata de realmente generar un cambio, ¿sí? Yo respeto todas las formas habidas y por haber, pero yo les puedo decir que en todo esto, como decíamos, se ha sanado gente con cáncer y muchas de las veces se manifiesta ya en esta forma, pero porque detrás de se originó algo. Muchas de las veces llegan con, es que no me pasa nada, no me dicen los doctores que tengo, me dicen que no tengo nada, pero yo me siento mal, ¿sí? Efectivamente, y nos damos cuenta, le rascamos un poquito y por supuesto, ahí está. Entonces, ¿de qué es real? Sí es real, pero sí es muy cierto lo que él está diciendo también. Si yo le doy fuerza a cualquier situación, lo voy a manifestar, pero más pronto que tarde, en mi realidad.
Claro,
claro. ¿Qué hay de esto, Mari Carmen, de cuando hay una persona negativa que está deseando cosas negativas, se le regresan? ¿Esto es real? O sea, es como algo dicho.
Es como el karma, ¿no?
Es este karma, ¿no? Si tú eres positivo y deseas positivo, se te regresa. Y si eres negativo y deseas negativo, se te regresa.
Causa y efecto. Y lo que decíamos, lo afín atrae lo afín. ¿Sí? Si en determinado momento tú estás vibrando en cierta frecuencia, pues por supuesto que no va a tener cabida tu espacio para otra cosa que no sea más de lo mismo que tú estás generando. Claro. Todo lo que tú emanas y transmites al universo, igual es lo que recibes.
Sí, eso bueno, eso como que se escucha además en todas las filosofías, que después muchas se convierten en religión, de lo importante de poder mantenerte en esta línea de la que tú hablas, que por supuesto pues son es el amor, ¿no? La tolerancia, la compasión, la verdad, la belleza, ¿no? Que bueno, cuántas veces hemos hablado de eso aquí, la importancia de los valores universales, ¿no? O sea, estar parado de ese lado. A mí me llama mucho la atención porque inclusive cuando hay personas que sí están paradas de ese lado y que son personas que están trabajando bien, les llegan estas malas vibras.
Claro, claro, y es muy fuerte, pero volvemos a lo mismo. Si tú estás trabajando con la luz, no hay más. Vas a jalar incluso la oscuridad. ¿Por qué? Porque hasta los demonios más grandes se doblegan ante el amor, ¿sí? El verdadero poder de todo el universo es justamente el amor.
Dani, prepáranos. Sí. All you need is love.
Tararara. La verdad es que yo estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta del programa del día de hoy, que es de que sí existen entre nosotros estos seres que no tienen presencia física. Bueno, de repente, ¿qué pasa con todas estas historias sobre que te jalan los pies, que te cierran las puertas, que encierran a los niños en cuartos y oyen gritos y salen? Por ejemplo, ¿te acuerdas la película esta de Sexto Sentido? Uh-huh, que es una escena espantosa en la que y entonces hay una escena donde lo agreden, ¿no? Y está encerrado en un cuartito y de repente sale todo lastimado. ¿Qué tan verdad es eso? ¿Qué tanto es fantasía? ¿Qué tanto es Hollywood? ¿Frente a qué estamos ahí, Marica?
Es muy cierto y es muchísimo de verdad. Pero tengo que entender que son seres que no están encarnados. Y para que puedan afectarme, necesitan la materia que yo tengo. Y la única manera en que puedan ellos acceder a mi plano es abriendo la puerta, y lo hacemos a través del miedo. ¿Sí? Ay, en el momento que yo siento ese miedo, en automático permito que entren. Estamos hablando, por ejemplo, de los niños. Los niños, vamos, tienen todos los sentidos abiertos y todo lo que ven es real. Podemos ver incluso a las criaturas, ¿no? A los bebecitos que de repente están a risa y risa y que de repente juegan. Es muy real. Pero vuelvo a lo mismo. Hay muchos seres de luz, muchos seres que en general, todo ser humano, tenemos ahí nuestros guardianes, nuestro ángel de la guarda, por ejemplo. Y si en determinado momento ya mi linaje, mis abuelos, mis padres ya están del otro lado, fungen no como ángeles, pero sí de alguna manera como protectores. ¿Sí? Entonces, ¿esto es real? Sí. Sí he tenido casos en donde efectivamente te azotan cajones, te sacan esto, pero tú tienes el poder. Si en determinado momento tú te manifiestas con todo tu poder y desde el infinito amor ordenas y exiges que se alejen de tu campo y de tu espacio, por supuesto que se alejan.
Es con determinación y poder.
Sobre todo con amor, ¿no? Con
lo más importante, porque vuelvo a lo mismo, ellos están en busca también de esa salida para poder llegar a la fuente.
O sea, ellos lo que quieren es encontrar la luz.
Así es.
Y a veces no saben por dónde. Por eso de repente te dicen, invítalos a que se vayan a la luz.
¿No? Así es.
Y entonces si tú los invitas sin miedo, no los dejas que entren a ti.
Yo les puedo decir, hay ocasiones en que me ha pasado, he tenido bastantes experiencias en donde definitivamente sí lo sientes. Cuando se sientan en la cama, cuando se empiezan a cosas. Pero así, ¿sabes qué? Seas quien seas, vete y déjame dormir. Y se los prometo, en automático se ve, como se endereza y se va.
Sí. Wow. Mira, la verdad es que es difícil a veces escuchar esto y aparte, bueno, es difícil en muchos casos creerlo. Yo la verdad les voy a confesar que bueno, yo tuve una experiencia impresionante con uno de mis hijos, no voy a decir con cuál, y bueno, definitivo sí creo, ¿no? Y fue así, ¿no? Llegó un momento en el que yo le dije, por favor, ya déjala descansar, porque en las noches no la dejaban dormir, y fue increíble, porque así tal cual, yo sin miedo, ¿no? Y sí, se fue, además de que invité a una persona experta como tú en ese momento a que pues nos acompañara a limpiar todo el espacio, y fue increíble, ¿no?
Vamos a enviar saludos rápidamente porque vamos un corte y regresamos. A Estados Unidos, gracias por escucharnos. De Francia, qué bueno que nos siguen escuchando por ahí, nos encanta saber que continúan. Monterrey, de California, Veracruz, a Jalisco, Lagos de Moreno, les mandamos un abrazo muy fuerte, muy cálido. Y a todos los que nos siguen del DF, muchas gracias, les queremos. Regresamos ahorita después de un corte. Tenemos todavía un ratito para seguir respondiendo algunas dudas. Mándenos sus dudas y nos cuentas eso que te pasó a ti.
Sí, yo
nos terminas de contar la historia. Les recuerdo, estamos en Despierta tu Neurona. Mi Twitter es @odetrdz.
El mío es @meacrisjauregui.
Y Facebook, Mari Carmen Reyes Morales.
Ahorita voy a entrar a tu Facebook. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.
nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.
Neurona Digital presenta Conversando con César Gaviria, expresidente de Colombia.
Hola, ¿qué tal? Todos estamos aquí en Neurona Digital por ndradio.fm transmitiendo live desde el evento de The Economist, Change from the Bottom Up. Y estamos con el señor César Gaviria, former president of Colombia. ¿Cómo está, señor César?
Bueno, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Bienvenido a México y verdaderamente sabemos que tiene muy poco tiempo. Gracias por este espacio. Una pregunta, ¿qué importancia usted ve en la economía de México, de Latinoamérica, de Colombia, a lo que respecta a Internet? ¿Qué tan importante es Internet?
Bueno, es la clave de la innovación. O sea, si América Latina quiere crecer mejor y subir 1, 2, 3 puntos su tasa de crecimiento, todo el desarrollo del Internet, de la banda ancha, de mejorar la calidad de las comunicaciones. Hay muchos estudios que claramente muestran que si hay algún factor en Latinoamérica que pueda acelerar la tasa de crecimiento, es precisamente una política de desarrollo del Internet, de todos los mecanismos de la tecnología que permitan que las economías funcionen más y que son muy importantes en materia de innovación.
¿Cuánto usted considera que el gobierno debería de apoyar el financiar el acceso a Internet como un derecho, tal vez?
Claro, es que coges México, Colombia o Brasil y el Internet a mucho más de la mitad del territorio no llega sino con un apoyo estatal extraordinario. Eso no se puede hacer sin apoyo estatal y es plata supremamente bien invertida.
Muchísimas gracias, señor César Gaviria. Estaremos transmitiendo live con muchísimas más personalidades aquí en ndradio.fm, live desde el evento de The Economist, The Change from the Bottom Up. Sigan conectados.
No dejes de escuchar las siguientes cápsulas de Conversando con, solo por ndradio.fm. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y ¡ay, caray, caray, caray! ¡Cuántas preguntas! Tenemos aquí algunas preguntas de Betty, pero bueno, antes nada más les cuento rápido lo que pasó con sí, mi historia, sí, sí. Porque si no me van a decir, Cristina, tu historia.
Pero vamos a hacer el resumen para que...
Y entonces, cuando yo tenía 5 años...
Tenemos, ¿eh? Sí.
Invité a esta persona y bueno, limpió toda la casa, pero me dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Porque, bueno, uno de mis hijos hablaba, o sea, pero clarísimo. Estábamos sentados en un restaurante y le pasaba el pan a la mesa de al lado donde no había nadie. ¿no? O sea, les daba el pan y se reía y platicaba y tal, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, Criste, ella solo viene a recordarte quién eres, ¿no? Híjole, yo le dije, no sé si estoy lista para saber quién soy hoy todavía. Espérame tantito. Si lo que soy es alguien que puede hablar con seres que no tienen cuerpo físico, déjame pensarlo todavía un ratito más. Pero bueno, obvio, lo respeto y tal, ¿no? Pero eso fue una de mis experiencias, ¿no? Fue muy interesante. Okay. Pero bueno, Betty Helen, Betty, te mando miles y miles de besos, ya lo sabes, te quiero mucho. Dice,
abrazote pa' Helen, Betty.
¿Cómo
Helen
se puede quitar un trabajo de brujería? Eso ya lo dijimos, ¿no? Y dice, les cuento que yo he tenido contacto sin darme cuenta con mi mamá. Y no la conocí, ella murió cuando yo nací. ¿Cómo es esto posible?
Vuelvo a lo mismo, no existe ni tiempo ni espacio, ¿sí? Si en determinado momento ella se quedó, hagan de cuenta, suerte una persona se va. Muchas de las veces no se dan cuenta que ya están del otro lado, hasta que les toca nuevamente encarnar. Si es una madre, sigue cuidando a sus hijos, haciendo de comer, yendo por ellos al colegio, etcétera. Sorprendente, pero sí es real, ¿sí? ¿Cómo fue que tuvo contacto? Yo te preguntaría lo que decíamos en un principio de, con tu pregunta. Se supone que ella, siendo bebé, no tenía la conciencia, bueno, ni siquiera había visto a su madre. Entonces, ¿qué es el lazo que les estuvo uniendo todo este tiempo? El amor.
Sí, yo sé, sí, claro.
Ahí está.
Sí, por
completamente.
Supuesto.
Ahora, sabemos muy bien que en este plano es súper importante tener esos dos pilares, papá y mamá siempre con nosotros, ¿para qué? Para poder tener una vida triunfadora. Y no me refiero al éxito material, sino que seas un buen ser humano teniendo estos dos pilares aquí.
Bueno, ¿y pero qué pasa? Yo que soy psicoterapeuta sé que muchas veces no los tienes, Marcarmen. O sea, no es posible en este plano físico a veces tenerlos. ¿Cuántas veces hay papás que abandonan, mamás que fallecen, etcétera?
Pero el universo es divino y es hermoso y nunca nos deja. Tenemos la libre elección de tomar a una persona que yo amé tanto como la imagen de mi madre. Ahí la tomo y ahí lo absorbo, ¿sí? Por padre exactamente lo mismo. Yo siempre les digo, una es la familia que nosotros pues tenemos genéticamente, pero otra es la familia que yo elijo, claro, en este camino.
Sí, ¿sí? Y es cierto, ¿eh? ¿Cuántas veces elegimos a personas que nos acompañan y es tan gratificante tenerlas cerca, ¿no? A ver, otra pregunta nos están haciendo. ¿Entonces es malo poner veladoras el Día de Muertos en las ofrendas?
No, para nada. Vuelvo a lo mismo, tenemos que tener conciencia, acuérdense. Lo que diferencia cualquier tipo de situación, hablando energéticamente hablando, es la intención con la que tú estás haciendo las cosas.
Claro.
¿Sí? Si en determinado momento tú, repito, estoy poniendo mi ofrenda, estoy poniendo mi altar, lo estoy manejando con todo el respeto del mundo, por supuesto que no hay falla alguna. Okay. Todo lo contrario.
Entonces no hay problema.
No, ningún problema. Ningún problema.
Tengo pregunta desde la covacha que nos llegó. ¿Qué consideras tú con esto que se ha estado diciendo del cambio de conciencia del 2012? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves tú?
Una bendita oportunidad que todos los que estamos aquí trabajamos muchísimo en vidas pasadas para poder presenciar este divino cambio. ¿Por qué? Porque yo no coincido en que se vaya a terminar el mundo, al contrario, es simplemente una regeneración. Pero efectivamente va a ser un cambio de conciencia completamente del ser humano. No hay más, yo insisto, es vibrar bajo la energía del amor incondicional. Todos podemos manejarlo, claro que sí. Hagan de cuenta, si yo en determinado momento comienzo con un trabajo interno, en este momento me dan la oportunidad de elevar un pilar. ¿Sí? Este pilar va a corresponder al poder. Pero un poder definitivamente que es el amor, ¿ok? Porque mi base en todo momento va a ser el amor. Y si yo tengo ya como base el amor, mi pilar va a estar sumamente bien, firme, ¿verdad? Ya teniendo este pilar, me dan la oportunidad de levantar otro, que es el de la sabiduría. Una cosa, acuérdense, es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría es innata, pero se da solamente cuando tú realmente estás vibrando una frecuencia completamente diferente a este mundo material.
La sabiduría tiene que ver con la conciencia, ¿no?
Por supuesto. Mientras más tú estés evolucionando, tengas un poquito más amplia tu conciencia, por supuesto que tiene que va de la mano. Pero al final de estos dos pilares, te dan la gran bendición a la que todo ser humano tiene que aspirar, que es el servicio a los demás. Claro. Todo lo que te están dando no es para ti, es para que le sirvas a los demás.
Y entonces momento del 2012 es un momento en el que tenemos que entender que venimos a servir a los demás.
Por supuesto que sí, uh-huh. Por supuesto que sí. Tengo que entender que lo que estoy haciendo por otro lo estoy haciendo por mí misma.
Claro.
¿Sí?
Y si todos trabajáramos así sería un mundo diferente.
Mi vida, todos somos uno.
Claro.
Y no entiendo, mi mente no me da para más, de que tengo que entender y asumir la responsabilidad que lo que le está pasando a cualquier persona que esté del otro lado del mundo, yo también lo estoy originando. Claro. Fíjense qué fuerte.
Sí, es como esto, el efecto mariposa, ¿no? Del que hablan, o el caos. Uh-huh.
¿Pero por qué? Porque yo en mí, no es que yo vaya a resolver la vida de los demás, no. Yo en mí no he hecho lo suficiente como para que por vibración mi energía igual trabaje y envuelva a todas estas partes que se estén manejando de hambres, guerras, asaltos, etcétera. Todos somos responsables.
Oye, y dicen que, hablando de esto del 2012, que justo cuando viene un cambio de conciencia tan fuerte, justo están las polaridades, que por eso estamos viendo tanta violencia.
Por supuesto.
Porque va a haber el cambio a la luz, ¿no? Y entonces está como el yin y el yang, el oscuro y el claro, todo esto, ¿no?
Ahorita vemos que están pululando como gusanitos, ¿no? Que están brotando cada vez más, pero yo de entrada sí les digo, o sea, si yo comienzo a ver tanta violencia, inconscientemente me unifico a esa crisis colectiva y comienzo a trabajar para que sea más fuerte. Por eso se están dando a conocer de una manera impresionante.
Ay, sí,
pero ¿qué pasa si yo en determinado momento veo lo que veo, no me engancho y simplemente digo, bendito sea, que Dios los ilumine, que los llene de todo ese amor infinito que merecen, porque todos merecemos lo mismo, ¿ok?
Claro.
Y en automático yo seguiré haciendo mi trabajo.
Claro.
Entonces sí, estoy trabajando como debe ser.
Pero entonces, ¿cómo nos podemos preparar para el 2012?
Simple y sencillamente, respetando completamente, siendo, como lo dijiste hace un momento, bondadosos, pero lo más importante, la mayor herramienta es el amor. Cuando tú tienes amor, no puedes tener cualquier otra parte que es manejada por el ego. Tanto el miedo, el celo, la ambición, la angustia, todo eso forma parte del ego. Y el ego es completamente lo opuesto al amor. Entonces, lo único es abrir el corazón, desechar pensamiento, desechar emoción y permitir que lo que me esté a mí permaneciendo constantemente y dejando vibrar sea el corazón a través de ese amor universal infinito.
Ay, padrísimo. Otra pregunta.
Qué interesante.
Sí, qué lindo.
Pues nada, aquí algunos comentarios, por ejemplo, bueno, saludos a Sara Eskenazi, que ya nos están escuchando. Sí. Muchas gracias, un abrazo. Uh-huh. Y pues nos dice que cómo nos está yendo, nos estamos divirtiendo mucho, Sara, qué bueno que ya le prendiste, y vas a ver que hay mucho para que se nos ponga la piel chinita.
Sí, caray.
Y nos hace aquí una pregunta, Laura Flores, dice, Gaby y Erika, está haciendo como un comentario, pero de otro asunto. No tiene que ver con esto, respeto, buena vibra, está mandando a algunas personas. Es que por aquí tengo una duda que se me fue. Pero a ver, si tienes una pregunta, Cris, en lo que encuentro, la que tenía.
Ok, la verdad es que tengo muchísimas preguntas, ¿no? Ok, esto a mí me parece importante saber que nos podemos preparar nosotros para acercarnos a esto. Ahora, otra duda, ¿no? ¿Por qué algunas personas sí pueden acercarse, sentir estas presencias y, como dices tú, verlas, y hay otros que no? ¿Es negación? ¿Es falta de conciencia? ¿Es falta de preparación? Dices que todos somos iguales, pero ¿por qué unos pueden y otros no pueden o no podemos?
Volvemos a lo mismo, el miedo es lo que te va a obstaculizar absolutamente para todo.
Sí. O sea, si yo me quito el miedo, ¿voy a poder ver estas otras dimensiones?
Uh-huh.
Ay, que yo quiero de veras verlas.
Yo les decía hace rato.
¿Solo por miedo?
Desde escucharlo.
Fuera miedo, venga. Llamas
real,
a mí.
Es real. Si tú quitas el miedo, ¿qué estás haciendo? Estás abriendo un portal completamente diferente. Uh-huh. Todos esos seres, obviamente hay de ambos lados, ¿verdad? Uh-huh. Pero todos esos seres van a estar al pendiente de todo tu trabajo evolutivo y van a estar prestísimos y dispuestos a lo que tú les pidas. Por ello, incluso tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que yo estoy pensando y con lo que estoy pidiendo.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Hagan de cuenta, yo les estoy hablando de esos cuerpos sutiles. Si yo tengo un pensamiento, se queda pululando en toda esta área. Pero si yo a este pensamiento le doy fuerza a través de mi deseo, de mi sentir, de mi verbo, de mi pensar, y lo llevo a la acción, así lo bajo y lo manifiesto aquí en mi realidad.
Uh-huh.
Entonces, desgraciadamente somos muy incongruentes. Yo digo, yo quiero ver, pero inmediatamente cuando empiezo me volteo, ¿verdad?
Sí, pues sí. Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, que no ahorita que tú lo estás diciendo, yo sé que tú estás acostumbrada y bueno, aparte es algo que disfrutas muchísimo y nos hemos dado cuenta, ha sido un placer realmente esta plática contigo, pero sí da miedo porque, ¿cómo sé? O sea, yo en este momento podría decirte, soy una mujer que todos los días intento caminar hacia los valores universales, ¿no? Uh-huh. Pero si tú me dices, oye, Cristina, atrévete a ver, a mí me da miedo que se me presente un ser de estos que dices tú, de bajo nivel o de...
Vuelvo
de...
a lo mismo, tú tienes el poder de elección, ¿sí? Ajá. Y vuelvo igual. Si en determinado momento yo deseo algo fervientemente, pues no creo que vayas a querer a estos que están de este lado, ¿verdad?
No, no los quiero, okay. Pero digo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo sé que eso que estoy viendo es ese lado de luz?
Supongo hay una que regla lo ves, lo y sabes. Una ley universal. Ajá. Sea cual sea el ser, no importa en qué plano se encuentre, no importa qué energía esté manejando, si tú preguntas tres veces quién eres, y si eres un ser de luz, tienen la obligación de responderte con la verdad. Pero, te repito, si en determinado momento te estás dispuesta a ver, mucha gente sí, ve cosas
¿tres
muy
veces?
Densas.
¿Te preguntas tres veces?
Aquí nos manejamos con el poder del tres veces tres. Ah, okay. ¿Sí? Y es una ley universal.
Oye, ahí viene la pregunta que es que se me barrió y ya la estaba leyendo al revés, por eso no le estaba ni entendiendo lo que leí. Gaby Ramírez nos dice, después de habilitar nuestro negocio, supimos que en el departamento contiguo se realizaban lecturas de tarot y comenzaban a realizar algunos baños de limpia, así nos lo comentaron. Se realizaban varios equilibrios de energía. No sé si así se diga. ¿Qué tanto puede afectar esto a nuestro negocio? ¿Qué se debe hacer al respecto?
Protegerte nada más. Porque
¿cómo?
Protege. Bueno, hay muchas formas que incluso ahorita sería como que un poquito aventurado decirlas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas, como lo decíamos en el corte, son muy fuertes.
Sí, por ejemplo, pero, dice, también después comenta que a sus hijos no les gusta entrar solos, ¿no?
Así
a ese
es,
espacio.
Así es. Miren, cuando nos manejamos de que todo es energía, por ejemplo, yo puedo llegar a este lugar y aquí hay guardianes, ¿sí? Uh-huh. Si yo en este momento me voy, parte de mi energía se queda todavía un poquito en este espacio. Uh-huh. Ajá. Entonces, imagínense qué es lo que está pasando en este tipo de lugar. Efectivamente, es constante, constante, constante. Y todo lo que estoy quitando solamente es energía densa. Muchas de las veces los podemos ver están hasta agazapados en los postes, en los árboles, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, no se van. ¿Por qué? Porque es un mundo donde están encontrando su alimento. Se están nutriendo de ese espacio. Que lo que tienen que hacer es protegerse. Hay formas de protegerse, incluso con los cinco elementos, se te puede trabajar con el fuego, pero es incluso mucho, muy delicado trabajar con el fuego. Entonces, sí, si hay muchas
formas de
radicarlo.
Bueno, yo sí les diría que se acercaran a ti. O sea, recuerden que tienes tu Facebook, por favor, ¿cuál es exactamente cómo está escrito tu Facebook?
Mari Carmen Reyes Morales.
Mari Carmen Reyes Morales, tú ya lo encontraste, Odi, para
sí,
que
ya,
lo posteemos.
Ya, ahorita lo posteo.
Y que se acerquen a ti, que eres la experta, la verdad, porque bueno, a mí me pasa que de repente siento que tengo que prender velas en mi casa, o sea, lo siento, ¿no? Y entonces digo,
bueno, eso es muy
las
importante.
Prendo y las prendo con amor y...
Eso es una herramienta, pero si ya hay algo que está ahí adentro, definitivamente se tiene que desalojar.
Claro,
¿sí?
Claro.
Pero el que tengas una vela, por supuesto, que es energía y empieza a transmutar y a limpiar también todo el espacio. Lo que comentábamos hace un rato, desgraciadamente este mundo está muy enviciado también, está muy corrompido y hay muchísima gente que lucra definitivamente con la necesidad. Ay, que sí. La gente tiene de despertar a todo esto.
Es que lucran con cualquier profesión y esta tuya, bueno, es una de las que más se lucra.
Yo creo que al día de hoy está más corrompida incluso que pudiéramos hablar política, religión, es la más corrompida.
Oye, aquí
ahorita
tengo una pregunta que me encantó. Sara Esquenazi nos dice, ¿qué opinan de las vampiros de energía humanos?
¿Existen?
¿Existen?
Sí, sí.
¿Hay
existen
algunas técnicas físicas para alejar las malas vibras? Y aquí ella misma, para complementar, nos dice, tengo una tía que aplaude 9 veces para alejar las malas vibras.
Y otra que cruza el dedo gordo con el índice.
¿Qué opinas? Okay. ¿Qué sabes de estos dos?
Por supuesto puntos? Que sí, sí es real todo esto.
¿Los vampiros energéticos?
Sí, claro que sí. Pero muchas de las veces ni cuenta se dan ellos.
¿Qué es esto de
o sea, ellos
vampiros?
No se dan cuenta. Si yo llego, no se dan cuenta. Pero es muy común y facilísimo detectarlos. Haz de cuenta que siempre llega...
El que te roba la energía. Ese es un vampiro energético.
Así es.
Llegan y qué.
Yo puedo llegar contigo y estoy súper pegadísima aquí.
Les cuento que le está tocando el brazo.
Me alejo.
Se acerca, se aleja.
Y yo estoy así como que wow.
Y a mí me dejas agotada.
Sí, sin energía alguna. Uh-huh. Sí. Pero hay algo también muy importante. Son vampiros incluso nuestros hijos y nuestra pareja.
¿Sí? ¿Cómo okay. crees?
Por supuesto.
Jaime.
Ustedes lo van a ver que en determinado momento puede pasar la bendita noche, al día siguiente a veces, ¡ay! Sé que dormí porque cerré los ojos, ¿verdad? Pero amanezco sin una gota de energía. Y ellos como la fresca lechuga, ¿no? Pero esto
hay
es...
Hay que demandar a tu pareja que no te pase eso, ¿eh?
Pero, a ver, dices pero que es no... una gran bendición. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mujer tiene un poder tan grande, tan inmenso que no se da cuenta. Y es el de proteger. La energía de la mujer es muchísimo más amplia que la energía del hombre. No porque seamos más que ellos, al contrario. Somos exactamente iguales. Pero la energía de la mujer es justamente eso. Envuelve, protege y sostiene.
Entonces, y entonces en una casa donde solo hay mujeres, pues es una casa llena de luz.
Aunque haya hombres, puede ser también una casa de luz.
Ya se quería aventar acá un halago personal, ¿no?
Óyeme.
¿Qué hay de esto de 9 aplausos? Tú nos dijiste 3 ahorita de
mencionar. No, ella dijo 3 veces.
Pero ¿quién eres? El número 3, el número 9, ¿tiene algo que ver esto?
Cabalístico, ¿no?
Es cabalístico, pero obviamente el 3, pues si te das cuenta,
por ejemplo,
el 9 es el 9 es el único número que lo multiplicas por el que sea y siempre te va a dar 9. Siempre.
Okay.
Pero el 9 es el de la magia. Es el número maestro de la magia, el 9.
Okay,
entonces sí funciona esto
aplausos,
de 9 aplausos.
Ayuda a las malas vibras.
¿Qué pasa cuando te aplaudes? En automático rompes energía, ¿ok? Si yo en determinado momento ahorita empiezo a hago este trabajo así, en automático estoy también abriendo un portal y liberando otros más.
Híjole.
¡Vámonos a un corte!
No, pues bueno, ya, ahora sí
se
que...
Se acaba esta sección.
Mari Carmen, se acaba
no
esta sección.
Vayas,
no te
Mari
vayas,
Carmen,
por favor, quédate programa. Con nosotros. Yo sí quiero decir que qué gusto haberte encontrado. Qué lindo programa acabamos de tener contigo. Qué profesional eres. Qué clara. Porque, híjole, ¿no? De veras,
sí,
qué gusto.
También.
Yo también, haberme encontrado con alguien profesional y aparte tan amoroso como tú. Desde que hablé por teléfono contigo, me preguntó, oye, ¿y cómo es? Le dije, muy amorosa por el teléfono, ¿no? Y bueno, ahora en persona conocerte ha sido algo increíble. Pues bueno, quedamos pendientes para, por supuesto, muchas más invitaciones. Este micrófono está abierto para ti. Y ojalá nos des tu presencia en otros momentos. Pero bueno, vamos a la segunda parte de nuestro programa. Tenemos otros temas muy interesantes y por supuesto te invitamos a que te quedes con nosotros.
Gracias.
Y
regresamos, les recordamos, vamos a entrar ahorita a lo sabías qué es, que ya les comentamos que tenemos estos 10 puntos de cómo se despiden, cómo estos que se mueren, que son ricos, excéntricos y famosos, ¿cuáles son sus maneras que quieren que se despida a sus familiares de ellos? Ahorita se los comentamos en lo sabías qué. Y les recuerdo, mi Twitter es @odetrdz.
El mío es @CrisJauregui y mi Facebook, Cristina Jauregui.
Y Mari Carmen Reyes Morales, Facebook.
En un momento regresamos. They say an end can be a start. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. We'll be right back.
took my place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well, I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. It feels like I'm above you, still out. I'm losing my battles on the side road.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y sí les queremos decir que Mari Carmen se tuvo que ir, pero bueno, fue un placer tenerla y como les dijimos hace un momento antes del corte, la vamos a volver a invitar.
Sí, pronto la tenemos por aquí y continuamos en Despierta tu Neurona con esto de las bizarras formas de dar un último adiós.
A ver.
Ahí les va la primera. Arch West se llama, es el creador de los Doritos, de las papitas, los Doritos que conocemos. Él muere a la edad de 97 años y pidió que durante su entierro todos sus seres queridos esparcieran Doritos a todo alrededor de su ataúd.
¿Cómo así crees?
Imagínense lo que hizo este famoso, lleno de Doritos.
¡Wow!
Y todo el mundo celebraba echando Doritos encima. Y bueno, pues es un dato curioso de su forma bizarra de dar un último adiós.
¿Sabes qué? Se me hace como lógico y como muy significativo. O sea, si los Doritos es algo que él hizo, ¿no? Bueno, pues que le echaran Doritos.
Es un tributo, ¿no?
Es un tributo, está
sí,
padre.
Sí, sí. Ajá. Me pregunto si a Steve Jobs le aventaron iPhones.
Espero que no.
Tenemos aquí a otro. El diseñador de estas papas, las Pringles, las que son en tubo.
Ay, buenísimas,
sí. Papas gringas en tubo. Ajá. Se llama Frederick Bauer. Él también fue enterrado con su propia invención. O sea, pidió que sus restos fueran depositados en uno de los contenedores cilíndricos. O sea, hicieron en escala, digamos que su tumba en forma de estas papas.
¡Guau!
¿Qué tal, eh? Para honrar su petición, pues los hijos hicieron este tubo y le, lo pusieron como del sabor original y todo. O sea, las rojas, ¿no? Ajá. Son las de la carita esta que
rojas o azules, ¿no? También. Bueno, quién sabe.
Sí, hay de distintos colores. Colores. Sí, pero las originales es un tubo cilíndrico rojo.
Sí.
Entonces, bueno, pues es otro excéntrico.
Wow.
Tenemos por aquí otro que es Malcolm McCallen. Él es ex agente del grupo de rock británico Sex Pistols y él pidió un minuto de tumulto.
Okay.
O sea, típico que se pide un minuto de silencio y él hizo un extravagante funeral y lo que pidió fue lo contrario.
Ah, tumulto. Yo también quiero eso, ¿eh? Yo quiero un minuto de gritos, de
alegría. Su ataúd fue decorado con un eslogan en graffiti, así de
ajá, de sí.
Botellita de graffiti. Botellita de graffiti. Que decía, muy rápido para vivir, demasiado joven para morir.
Ah, está padre.
Fue trasladado por 4 caballos negros, un autobús vintage, desde donde sonaba la versión de la canción My Way, realizada por el bajista de Sex Pistols, Sid Vicious, se llama el Sid Vicious. Ajá. Y bueno, pues así fue como se hizo la caravana.
Wow.
Qué loco, ¿no?
Sí.
Qué tributos de vida. Ajá. Al momento de su muerte. Ahí les va otra historia, esta es nuestra cuarta. Los restos de Gene Roddenberry fueron lanzados al espacio en 1997 como un tributo al creador de Star Trek, que hizo famosa esta frase de para llegar audazmente donde ningún otro hombre ha llegado jamás.
Wow.
Los restos de Jimmy fueron enviados al espacio junto con los del gurú LSD, Timothy Leary, y otros 22 entusiastas del espacio.
¿Cómo crees?
Se enviaron como en alguna cápsula o algo, no explican aquí cómo se enviaron. Pero pues fueron enviados, está padrísimo, ¿no?
Uh-huh.
Se calcula.
Estuvieron.
Que sus restos viajaron alrededor del planeta hasta el 2002.
¡Guau!
Cuando reentraron a la atmósfera terrestre.
Eso, ¿sabes qué? Me da pánico nada más de imaginarme todo lo que está volando en nuestra atmósfera, Eudi.
No, bueno, imagínate, pero pues está increíble, ¿no?
Sí.
A ver.
A ver, otro. Hunter S. Thompson, propulsor en Estados Unidos del periodismo conocido como Gonzo, subgénero del oficio que trata de alejarse del llamado periodismo objetivo, pidió que sus restos fueran disparados por un cañón pagado por su amigo Johnny Depp. ¿Qué tal? Sus cenizas fueron disparadas desde una torre de 45 metros de altura, en cuya cima había un puño rojo con 2 pulgares, el símbolo de su periodismo.
Ese sí le llegó un poquito a todo el mundo, ¿no?
Mira, ese está padrísimo.
Sí, apareció por todos lados.
Te digo que quién sabe qué está dando vueltas en nuestra atmósfera, ¿no?
Claro.
El artista rap Tupac Shakur nunca ocultó su afinidad a la marihuana. Tras su muerte, su grupo pidió rendirle tributo de la mejor forma que sabían. En un video difundido a principios de año, miembros de Young Outlaws dijeron que mezclaron los restos de Shakur con marihuana y se la fumaron.
¡No! Sí. O sea, ¿murió fumado?
¡Murió fumado!
Pero por sus amigos.
Su familia dijo luego que hacer eso habría sido difícil ya que los restos estaban bien guardados.
¿O sea que no?
Pues quién sabe.
Bueno, no se sabe, pero ese es un mito urbano, entonces.
Sí, o sea, la familia dice que no es posible que porque los restos estaban bien guardados. Pero los miembros
los
de la banda
dicen que se lo
dicen
fumaron.
Dicen que se lo fumaron. Oye, no, bueno. No sé
yo
si
les creo más a los de
a
la
los
banda.
Amigos. Bueno, yo no sé. El caso es que, o sea, si ellos dicen que se lo fumaron, se lo fumaron.
Sí. ¿No? Igual estaban bien fumados.
¿Quién sabe qué fumaron? Pero ellos fumaron, ¿no?
A ver, uno más.
Frank Sinatra tuvo un funeral tradicional católico, pero también hubo algún toque de originalidad. En su ataúd se introdujo una botella de whisky, un encendedor Zippo y 10 centavos para emplearse, se dice, en caso de necesitar hacer una llamada de emergencia. En su lápida podía leerse, lo mejor está por venir.
Genial. Oye, pero eso del whisky, por favor, a mí también que me lo hagan, porque también leí un articulito de una... Esto fue una, en la búsqueda de las noticias positivas encontré que una mujer... fue al hospital a ver a su madre y ya le avisaron que no había logrado, que ya estaba muerta. Entonces la tenía, se quería despedir de su mamá, había muerto, y fue al ¿cómo se llama? Donde los mantienen como un tiempo.
Al anfiteatro.
No es anfiteatro. Pero bueno.
Sí, donde,
¿sí? Bueno, donde los tienen como en estos sobres así de película, sí, de CSI. Ajá. Y entonces que ella fue ahí y pidió ver a su mamá para poderle dar un beso de despedida. Y a la hora que abren el cierre, grita: mi mamá está viva, está respirando. Eso acaba de pasar, ¿eh? Es noticia esta semana. La señora no había muerto, gracias a que la hija quiso despedirse, encontraron que estaba viva.
Ay, siempre.
Y bueno, entonces por eso pónganos un whisky a todos.
Por favor, para que aguantes.
Sí, como a Frank Sinatra.
Sí, qué cosa. Oye, considerado uno de los padres de la ciencia planetaria, Eugene Shoemaker fue una de las tres personas que descubrieron el cometa Shoemaker-Levy 9. También es la única persona que ha sido enterrada en la luna.
¡Wow!
Algunos de los restos de Shoemaker fueron transportados al satélite en una misión exploradora en 1999, dentro de una cápsula de policarbonato, dentro de un termo sellado de aluminio.
¡Qué cosa!
¡Qué cosa, ¿no?
Sí, ay, no, bueno.
Como que para qué, pero
¿y que,
bueno.
¿El que hizo como para meritar estar enterrado en la luna?
Es uno de los padres de la ciencia planetaria.
Muy bien, pues estudió... Se nos fue Oscar Salgado por ahí, nuestro amigo que es un experto de los astros. Él nos hubiera podido decir si sí o no.
Sí, y bueno, por ejemplo, este está chistosísimo. La actriz Liz Taylor, conocida por todo mundo y una mujer guapísima, ¿cuántas veces se casó? 9, ¿no? Creo.
Sí, sí.
Bueno, era conocida
su fama
por...
también de los ojos morados, ¿no?
Sí, violetas.
Violetas.
Preciosos. Era conocida por su pasión por la joyería, matrimonios e impecable estilo. Ella llegó elegantemente tarde a su funeral, ya que ella misma estipuló que quería que el oficio empezara 15 minutos más tarde que la hora acordada.
¡Ay, genial!
¿Cómo para qué? No entiendo.
Pues supongo que fue una persona que siempre tenía esa desagradable costumbre de llegar tarde, porque es desagradable para el que está esperando, ¿no?
Ay, sí.
Y de repente, pues, así lo habrá pedido para continuar la tradición.
Sí.
¿Viste de ella La fierecilla domada?
Sí.
Qué buena película.
Qué buena película. Sí, sí. Oye, ¿has oído hablar de estos diamantes que hacen de las cenizas? De las cenizas de los muertos.
Sí, un proceso nuevo que te venden ahora, ¿no?
Sí.
Que llevas a tus cenizas de tu ser querido y lo comprimen en unas máquinas especiales que hacen una presión exagerada y crean un diamante.
Exacto.
Es increíble.
Pues bueno, las cenizas del geólogo Brian Tandy fueron convertidas en diamantes sintéticos. Su mujer incrustó un diamante amarillo canario en un anillo y pidió dos más para sus hijas. Life Gem, la compañía de los fabrica, dice que ha hecho uno para un cliente usando el pelo de Michael Jackson.
¿Cómo?
Pues quién sabe.
¿Un pelo lo quemó y lo integró a sus cenizas o qué?
Un pelo. O sea, que con un pelo. Pero ¿sabes qué? A mí se me hace súper friki. Yo, la verdad, por favor, si mis hijos me están escuchando, no me vayan a convertir en diamante. Déjenme de transformarme... en alimento de la naturaleza, por favor.
Claro, y este es el último que tenemos, ¿no? El de Sandra West.
Ajá.
Miembro de la alta sociedad de Beverly Hills y viuda de un empresario de petróleo, pidió ser enterrada en un camisón de encaje.
¿Cómo?
Entiendo. O sea, con su camisón de encaje, perdón.
Eso
o
es
sea,
más
quiso
común.
quiso ser enterrada con su camisón de encaje. Es que como lo leí mal, pidió ser enterrada en un camisón de encaje sentada en el asiento frontal de su Ferrari azul.
¿Cómo?
Así, completito, con todo y su Ferrari y su camisón de encaje.
Ajá.
Así fue como pidió ser enterrada.
Wow.
Esta petición fue escrita a mano. Y fue origen de una batalla legal. O sea, su hermano que arriesgaba perder $190,000 de su herencia si no cumplía este requisito, trató de anular esta petición. Pues es que imagínate enterrar un Ferrari.
No, bueno, seguro quería el Ferrari, o sea, lo del camisón no le importaba mucho.
Exacto, lo que él quería era recuperar ese Ferrari como fuera. Sí. Pero bueno, 2 meses después, el juez ordenó que el funeral se realizara tal como West había pedido. Oye, por pues lo que sí. Ella fue vestida con un camisón y colocada dentro del carro, que fue luego enterrado en una gran tumba. Cavada en el cementerio de San Antonio en Estados Unidos.
No dice dónde porque muchos quisieran correr a desenterrarlo ahorita.
Sí, no, bueno, ¿cuál les pareció la más rara de estas tradicionales o locas, bizarras formas de...?
Ay, no sé, mira, bueno, a mí me parece, creo que la de... Ay, los diamantes. Pero esa no fue decisión de él, esa fue decisión de su esposa. No, que lo conviertan en diamantes. ¿A ti cuál?
Pues fue, a mí me cayó bien el de las papas, ¿no? El
que, ¡ay, las papas! Y los Doritos.
Murió en un empaque de Pringles. En su tumba la hizo como su producto. Se me hace gracioso.
Bueno, ¿a ti cómo te gustaría que te enterráramos hoy?
Ay, ahorita no estoy preparada para eso. Mejor otro día platicamos. Pero puedes ayudar a que sí se donen mis órganos, ¿va?
Ok.
Que sí, pero, sí quiero donar.
Pero bueno, pero algo así.
No me vayan a matar por un corazón, por favor, ahí les aviso.
No lo vamos a permitir.
Pero sí.
Oye, pero es que de repente sí puedes pedir cosas extrañas. Yo te
lo
cuento.
Lo voy a pensar algo. ¿Tú tienes alguna petición?
La verdad es que yo te voy a decir, la petición que yo tengo es que los que se queden aquí hagan lo que más los tranquilice con mi cuerpo.
Sí, ¿verdad? Que sí, lo decidan los vivos.
Que lo decidan los vivos. Yo, la verdad, ya no voy a estar en este plano.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Y entonces, si a ellos les tranquiliza enterrarme abajo de un árbol, que lo hagan. Si les tranquiliza aventarme al mar, que me avienten. Si les tranquiliza incinerarme, que me incineren. Si donar mis órganos definitivo es un sí. O sea, ayudar a alguien a vivir, por supuesto que sí. Pero bueno, más bien quisiera yo que lo determinaran ellos. Pero te voy a platicar de una que supe. Ella decidió en su testamento... que la enterraran en los dos lugares que a ella más le gustaban. Pero aparte, era una mujer muy deportista y entonces en invierno le gustaba esquiar en nieve y en el verano a ella le gustaba mucho el mar.
Uy, se partió en pedazos.
Ajá, entonces la incineraron, partieron, o sea, las cenizas las dividieron en dos, se fueron a Cancún toda la familia, hicieron un viaje increíble a Cancún, donde rentaron un yate y esparcieron la mitad al mar, y después hicieron otro viaje para llevarla a donde más le gustaba esquiar a ella, que era cerca de Denver.
Oye,
en Bale.
Ya se me está antojando el caprichito, pues. Exacto. Entonces que me lleven a 5 continentes, sí, y se diviertan los
exacto,
vivos,
exacto,
¿no?
Fíjate qué país, y entonces, bueno, pues ellos se despidieron de los dos lugares, las sepultaron en los dos lugares que a ella más le gustaba.
Y luego el esposo quiso ser enterrado junto a ella, los sí, hijos, etcétera, sí, etcétera. No,
¿no? Me entonces, sé la segunda parte de la historia porque no sé si él ya falleció.
Oye,
pero
ya,
bueno,
ya se divertido. Nos acabó esta sección de ¿sabías qué es? Pero sí anunciamos, y nada más quisiera en este pedacito que nos queda, que vamos a comentar esto. ¿Te acuerdas que leímos este artículo de que en México se está considerando esto de matrimonios renovables que duren,
sí,
2 años?
¿Qué tal? ¿Lo
matrimonios
escuchado?
Matrimonios light, también matrimonios lo leímos, light. ¿Te acuerdas?
Sí, en el Publimetro estuvo anunciado ayer como matrimonios light, pero bueno, matrimonios renovables. Yo te voy a decir una cosa, durante mucho tiempo, y lo he platicado con muchos de mis colegas, hemos pensado en que no sería una mala idea que cada X tiempo renovaras el matrimonio. Así como la renovación de votos, ¿no? Renovaras el matrimonio. Que tiene un lado positivo y un lado negativo, pues todo en la vida lo tiene, ¿no? Pero nosotros habíamos pensado en 5 años, ¿no? Decir, bueno, ok, cada 5 años lo planeamos, lo platicamos y renovamos el matrimonio. Entonces, si te estás acercando al 5º año, te vas a portar súper bien si quieres quedarte con esa persona, ¿no? Porque dices, bueno, ya me va a decir que igual y me va a decir que ya no quiere esa persona, mi pareja, pero igual y sí.
Pues por ahí va esta propuesta loca que están metiendo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. O sea,
esta está más loca, la verdad.
Es cada 2.
Wow.
Y prácticamente es como un matrimonio. O sea, digamos que si decides casarte por 2 años, no está aprobada todavía, pero está en movimiento. Si decides casarte, en este matrimonio light, por así decirlo, vas a obtener los derechos y las obligaciones. Sin embargo, es un contrato que caduca.
Pero caduca los 2 años. Y no, o sea, solo que sean causas mayores.
Y no antes.
No antes.
Ese es un detalle.
Y importante.
Que en el otro tipo de matrimonio sí puede caducar al otro día.
Al otro día. O sea, si tú te casas sin este contrato light, tú te puedes divorciar al día siguiente. Sí. Digo, ya lo sabemos.
No, pero en el light no. En el light es 2 años obligatorios.
Sí, no, en el light son. Si te casas, no en el light, sino en el otro, en el
tradicional.
Tradicional, digamos, ahí te puedes divorciar al día siguiente. Pero en este light, mínimo tienes que estar 2 años.
Increíble, ¿no?
Está impresionante. Claro, por causas de fuerza mayor te puedes separar, pero haces un contrato por 2 años. Ellos consideran que en 2 años tú sí puedes conocer a la persona y decidir si quieres 2 más. ¿No?
Sí, yo no sé si estoy muy de acuerdo, pero o sea, no sé qué gran diferencia diera. Sin embargo, está controversial totalmente.
Controversial.
Porque qué fácil suena hacer un compromiso pues para 2 años. Vamos a suponer que estuviera embarazada una chavita y entonces dicen, bueno, pues cásense en 2 años y ya si no funciona, pues se separan. O sea, ni siquiera es como el compromiso de pues ahora se casan y a ver hacer casa, ¿no?
No, está bueno.
Está muy controversial. Sí.
Vamos a ver qué dice la Asamblea Legislativa, si lo aprueban o no. Y bueno, vamos viendo cómo va avanzando esto, ¿no? Pero vamos a un corte, Odette. Y bueno, en un momento regresamos. Quédense con nosotros porque, bueno, es ahora el postre. Les vamos a decir las 3 cosas que se quedaron pendientes de las cuales nunca debes de hablar con tus hijos y por qué. Y algunas cosas que tampoco te deben de ver haciendo. ¿Sale?
When you were 15, you wore it to the disco. When everyone was in jeans. But you were just a rich girl having fun. Your worn-out dresses, you stares from everyone. Hey, little rich girl, what did you go? You live for London, when you were 19, had to put on your nice clothes, just living on dreams. A man in a bright light took all that you own. Now he's taking your freedom for a taste I know.
Little rich girl, what did you go wrong?
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a entrar directo al tema del postre.
Venga, venga.
Bueno, la semana pasada estábamos justamente platicando sobre las cosas que tenemos que decirles a nuestros hijos y las cosas de las que nunca debemos de hablar con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, nos quedamos en las tres cosas de las que nunca debes de discutir
faltaron
con ellos.
El tema que no se te puede barrer, pero no es tema para discutir con tus hijos.
Exactamente. O sea, tú tienes, es importante ser un buen comunicador con ellos, pero hay tres cosas de las que jamás debes de hablar con ellos. Uno, de tus problemas maritales.
Buen punto, ¿no? ¿Cómo vas a ponerte a discutir de problemas con tu pareja? Con tus hijos.
Es que fíjate que sí sucede, ¿no? O sea, nunca hay que discutir.
De hecho,
con
identifico
los hijos
a muchas personas diciendo, es que tu papá, es que tu mamá, y ahí va el problema detrás.
Claro, porque aparte te voy a decir lo que sucede, Odette. Los hacemos responsables de la decisión. De repente los hacemos que a fuerzas ellos tomen un partido por un lado o por el otro, por un papá o por el otro, ¿no? O por la mamá o por el papá. Y entonces yo nada más quiero recordarles que para ellos las dos figuras son fundamentales, las dos figuras son importantes, y si el papá y la mamá están teniendo problemas, son problemas entre ellos, no son problemas con los hijos. Y entonces los hijos los siguen adorando y siguen queriendo tener una buena relación con cualquiera de los dos, y lo último que quieren es tener que elegir con cuál de los dos estar de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, habemos profesionales con los que ustedes se pueden acercar y hablar con nosotros y tratar el problema de pareja. A mí me encanta dar terapia de pareja, pero por favor, de veras, no hagan esto con sus hijos, porque aparte ellos viven en un temor continuo de que va a haber un divorcio ahí o una ruptura. Y muchas veces ellos no entienden que hay discusiones y que no necesariamente una discusión termina en un rompimiento, pero ellos van a vivir con ese miedo siempre. Entonces,
a ver, vamos a confirmar el punto. No puedes discutir con tus hijos sobre tus problemas de pareja.
Sí, por favor. Ese prohibido, de eso
váyanse
no
váyanse al café con las amigas, los amigos.
Sí, sí. Vete a ver a un terapeuta, vete a platicar con un sacerdote, con un guía espiritual, con quien quieras, pero no con tus hijos. Esa es regla de oro. El segundo, nunca, nunca, nunca les hables mal de la familia. Te voy a decir, es típico que te cae gordísima la suegra y lo comentas, ¿no?
Sí,
o la cuñada no, nada más no te pasa y lo comentas con tus hijos. Y a ti se te olvida que para ellos es su familia.
Claro, o sea, son su tía, es su abuela.
Y que la relación que tienen con ellos seguramente es diferente a la que tienen contigo. Y entonces, bueno, no hablar mal de la familia de ninguno de los dos lados. Si tienes un problema, lo resuelves entre adultos igualmente, ¿no? Lo hablas con tu pareja y ves la forma de resolver esa situación, pero no comentarlo con los niños.
Estoy de acuerdo. Aparte, los metes en un conflicto, los pones tal vez a sentir un odio hacia esa persona.
Innecesario.
Innecesario, porque igual y la relación de tus hijos con esa persona es positiva y es algo que le hace bien a tus hijos y tú le estás
generando,
rompiendo ese lazo.
Sí, por supuesto.
Entonces,
¿no?
Qué buen punto. No debes hablar mal de ningún familiar con tus hijos.
Y una regla de oro. O sea, si alguno de los familiares es una amenaza para tus hijos, esa es la excepción. O sea, si alguno de estos familiares está lastimando a tu hijo físicamente, sexualmente, verbalmente, esa es la excepción.
Claro, pero
en
entonces,
ese punto te separas y le dices no te acercas al tío y escuchas a tu hijo.
Y de la misma forma se habla entre adultos y se hace visible ante todo mundo. No estás hablando mal a espaldas de nadie, sino se tiene que exponer familiarmente y poner una distancia.
Claro, y yo quiero hacer aquí una connotación especial para las familias que están divorciadas. Cuando hay familias divorciadas, las familias se renuevan, o sea, hay tal vez el hombre o la mujer tiene una nueva pareja y con esa nueva pareja viene una nueva familia, ¿no? Y yo nada más les pregunto, ¿ustedes qué quieren? ¿Dividir o multiplicar? O sea, ¿tú quieres que tus hijos tengan más amores o quieres que tengan todo el tiempo rencor en su corazón? Creo que es bien importante que te des cuenta que el pleito o la discusión o la falta de amor o el rompimiento se dio entre adultos y que, bueno, tal vez hay una nueva persona que entra a esa vida de tus, a la vida de tus hijos y que puede ser una persona muy amorosa, que puede ser un nuevo adulto que los cuide y de ti depende cómo lo vean. Entonces, tampoco hables mal de eso.
Sí, no te conviene porque aparte se te va a venir encima, ¿no?
Se te viene encima.
Es muy normal la venganza entre los hijos cuando se divorcian dos. Claro. Entonces, ahí va el mensaje entre un hijo de regreso y es un ping-pong en donde la pelota es tu hijo.
Exactamente.
Entonces, tengan mucho cuidado. Ellos no son culpables de que ustedes funcionen o no hayan funcionado como pareja. Y a la vez, pues no tienen por qué estar escuchando y mandando mensajes, ¿no? Claro. Sí, sí hay que tener cuidado.
Y bueno, la tercera, ¿la quieres comentar tú, Odi? Es...
A ver, venga, la tercera, tus problemas, ¿recuerdas cuando tus... ¿Es este?
O sea, sí, tus problemas. Ah, perdón.
Tus problemas, o sea, no puedes hablar con ellos de tus problemas.
De tus problemas personales, porque, exacto, de veras, ¿cuántas veces quieres llegar con tu hijo como si fuera tu mejor amigo?
No. Oye, fíjate que tengo problemas con mi jefe y no.
¿Sí? ¿No?
No es con quién hablar con tus hijos de tus problemas.
No, tus problemas no los resuelves.
No son tus amigos, exacto, no son tus hijos, uh-huh, tú eres su guía.
Sí.
Y...
Eres su guía y, sabes, algunas personas que nos están escuchando tal vez digan, oye, pero yo quiero ser amigo de mis hijos. No, tus hijos tienen la capacidad de escoger y tienen la libertad para escoger, no uno, todos los amigos que quieran, pero papá y mamá solo tienen uno.
Claro.
Entonces, sé un papá amistoso, sé un papá amoroso, sé una mamá amistosa, una mamá amorosa, pero no intentes tratar a tus hijos como tus amigos y vayas y les cuentas tus problemas.
Estoy totalmente de acuerdo. Aquí pusiste una referencia que creo que vale la pena comentar, que generalmente cuando lo que tus papás te decían cuando tú eras chiquito, y de repente no te das cuenta que estás haciendo lo mismo hacia tus hijos, ¿no?
Uh-huh.
Tus papás te contaban algún problema y te decías, ay, qué incómodo, yo no quiero, esto no me pertenece. Y de repente... Tú estás haciendo lo mismo hacia tus hijos, entonces para eso tus problemas no van hacia los hijos y tienes que pensar antes de hablar porque esto les puede generar una inseguridad a ellos.
Claro, por supuesto.
O sea, puedes estar haciendo sentir a estos niños que el mundo es negativo y que está lleno de problemas, que no se puede, que de, claro, veras no, o sea, el decir no hay problemas, no funciona, mi trabajo no es... estás haciendo que su mundo sea negativo.
Claro, por supuesto.
Y que ellos también puedan decir, yo no puedo en la escuela, yo no puedo pasar mi examen, mi papá no puede trabajar, yo no puedo estudiar.
No, bueno, si mi papá no puede con este mundo, menos voy a poder yo, que se supone que él es el que es mi guía, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las tres cosas que les habíamos prometido de la semana pasada y algunos comentarios sobre las cosas que no te deben de ver hacer. Yo te voy a decir como que...
deben de ver en la cama con tu pareja.
Exactamente. O sea, tengan mucho cuidado, de veras. Los niños no tienen por qué verte teniendo relaciones sexuales.
Sí, por favor.
Entonces, cierra la puerta, pone un seguro. No es porque sea malo, no tiene nada de malo, pero no tienen por qué estar viendo a sus papás teniendo relaciones sexuales. Eso es bien importante. Otro punto también muy importante, acuérdate que los niños nos están observando todo el tiempo y como tú actúas es lo que ellos van a repetir el día de mañana. Si tú de repente vas en el coche y chocas y el coche al que le chocas está estacionado y no hay nadie, si tú te das a la fuga y están tus hijos viéndote, pues entonces eso es lo que les estás enseñando. Se integró, bájate, pon un papel, pon tus datos y que se comuniquen contigo después. Eso jamás, por favor. Otro punto, Odette, hay muchos papás pues que consideran que fumar marihuana no es tan malo.
Y les vale y fuman enfrente de los hijos. Pues sí, ya saben lo que viene.
Sí, ¿no? Entonces, bueno, que no te vean haciendo ese tipo de cosas que ahorita ellos no tienen como la edad para darse cuenta sí, tener un criterio si quieren o no quieren hacer eso. Recuerda que todas esas cosas ellos las van a hacer. Si tú eres amable con tu entorno, ellos van a ser amables con tu entorno, ¿no?
Definitivo, de acuerdo.
Pero, pues, bueno, esos eran los puntos que queríamos comentar y ahora pasamos a noticias positivas, ¿no?
Pues vamos a cerrar con algo bueno este programa que ha estado bastante rico y movido.
Ay, sí, muy bien, ha estado muy bien. Y bueno, ahora sí que haciendo un poco de honor a lo que nos estaba diciendo Mari Carmen, de que realmente tener un micrófono enfrente es una gran responsabilidad y parte de esta responsabilidad es la elección que tú y yo hicimos de que finalizáramos con noticias positivas, porque este mundo está lleno de noticias positivas, no solo negativas, ¿no?
Estoy
y es parte de ver la luz. Entonces, bueno, yo de noticias positivas, yo tengo algunas que están interesantes. Por ejemplo, tengo una de unos personajes que quiero mucho y admiro mucho. Ellos no saben que los quiero, porque no me conocen, pero yo los quiero. Es
Mickey y Mimi.
No, es Angelina Jolie y Brad Pitt.
Sí.
La verdad, no. Ellos son una pareja muy generosa. Ya sabemos que aparte de que adoptan a muchos niños y les dan una vida impresionante, ¿no? Y oportunidades que en otra manera no podrían tener. Ellos volvieron a apoyar una causa humanitaria al hacer un donativo de $340,000 para Somalia.
Son extraordinarios, qué grandeza que dentro de los logros que tienen, constantemente están haciendo donaciones al mundo.
Sí.
Estoy segura que han dado millones y millones de dólares
yo
en
también.
Distintas fundaciones, ¿no?
De acuerdo a x17online.com, el dinero se destinó a la organización sin fines de lucro Humanitarian Initiative Just Relief Aid, que provee de servicios médicos a niños de Somalia sin hogar.
Increíble.
No, qué padre, la verdad. O sea, servicios médicos, fíjate qué importante a los niños de Somalia sin hogar. Si no mal recuerdo, una de sus hijas fue adoptada de Somalia. Una de las chiquitas,
sí,
¿no?
Vienen de distintos lugares, de hecho. Uh-huh. Pues yo te tengo algunas noticias positivas. Una que es fabulosa, ya lo sabemos, pero es un hecho. La UNAM está dentro de las 5 mejores universidades del mundo.
Uh-huh.
Ya está reconocido, está dentro del ranking de universidades.
Ay, a mí me... Bueno, yo, la verdad, adoro la UNAM. Es un tesoro nacional.
Otra noticia que te la voy a leer... Porque es positiva para los que se la ganaron, pero hubo una lotería en Estados Unidos, $113 millones.
¡No!
Lo ganaron entre solo 2 personas, caray, wow. 2 boletos. Y bueno, ojalá que ya se hayan dado cuenta, porque esto fue en este mes de octubre, y pues los 113 milloncitos de dólares van a ser disfrutados por 2 boletos, caray.
¡Wow! Oye, bueno, pues otra noticia que yo tengo es sobre la carrera Pride Run México. Y bueno, México se suma a ciudades como Toronto, Londres y Nueva York al convocar por primera vez la carrera Pride Run, la cual tiene como meta promover una cultura incluyente en pro de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual. La cita es el próximo 23 de octubre a las 7:30 horas y tendrá como punto de partida y llegada Paseo de la Reforma.
Pues a entrenar para ir a correr todo el mundo.
Sobre todo, ¿sabes qué? A mí me parece interesante porque, bueno, es la primera vez que esta carrera viene a México, que se suma a todas estas ciudades de las que ya dijimos, Toronto, Londres, Nueva York. Y, bueno, qué importante formar parte de este grupo de personas incluyentes. Ya hay muchos corredores en México, entonces, bueno, les mandamos este mensaje a todos estos corredores.
Y recuerden,
las inscripciones...
que tiene que ser un mundo con más... tolerancia y
claro.
apertura para que seamos realmente con un avance en conciencia, ¿no?
Oye, para que entremos al 2012 de veras en conciencia, por
positivo.
Dios. Inscripciones en Misterio Tenis o en la página www.miorgulloes.com.
Bien, pues te tengo por aquí otra.
Uh-huh.
Se hizo un estudio y se descubrió ya que el cerebro rechaza los pensamientos negativos.
¿Cómo crees?
A mí me encantó encontrar esta
noticia. A ver, léenolas.
Prácticamente es una de las razones por la que los optimistas mantienen una actitud positiva, incluso cuando no hay motivos que es este ha sido descubierto, el rechazo a los pensamientos negativos. Según un estudio publicado por la revista Nature Neuroscience, el cerebro es muy bueno procesando buenas noticias sobre el futuro. Sin embargo, en algunas personas, cualquier cosa negativa es prácticamente ignorada, manteniendo con ello una visión positiva del mundo. Los autores aseguran que el optimismo tiene beneficios importantes para la salud.
No, bueno, definitivo, estoy de acuerdo con ellos, pero, o sea, lo que es impresionante es que diga que rechazan. Entonces, ¿por qué tantas personas
piensan el estudio es como que el 80% de las personas tuvieron reacciones positivas y omitían el recuerdo negativo.
Okay.
O sea, es como un automático que hace tu cuerpo.
La verdad es que, ¿sabes? Ahorita que lo dices, es cierto. Por ejemplo, cuando muere una persona que no fue muy buena con su pareja, después de un tiempo, haz de cuenta que había sido un héroe. Se olvidan de todas las cosas
exacto.
negativas.
Exacto.
¿No?
Yo sí. creo que sí. Es
yo creo que es un mecanismo de defensa.
¿No? Uh-huh. Ahora sí que somos felices por elección.
Sí, yo también creo que sí es.
Oye, ¿y qué crees?
¿Qué?
Sony anunció ya que va a hacer la película de la vida de Steve Jobs.
Ay, me parece muy buena noticia.
Entonces,
también.
Bueno, pues estaremos atentos. Será,
a mí un
será
poco,
algo interesante.
Está interesante. A mí un poco lo que me da pesar es, ¿por qué no le hicieron una película en vida, caray?
Porque los tributos se hacen en muerte, Chris.
Pues no.
Él tiene... en vida creo que tuvo muchas cosas positivas que celebrar, entonces...
Claro, pero por favor, acuérdense que los tributos definitivamente también
bueno,
hay que hacerlos.
Bueno, ahí está Mark Zuckerberg, que sí se lo hicieron en vida, ¿no? El creador de Facebook, acabamos de ver su historia.
Ándale.
Y es un chavito de 20
tienes
tantos.
Razón, a él se le hicieron
sí
en
vida.
Sí
se hace en vida también.
Sí, yo tengo otra, una nueva historia. México buscará hacer su mejor participación en los Juegos Panamericanos.
Bien,
están sí. a punto de iniciar los Juegos Panamericanos. La delegación mexicana que competirá en la 16ª edición de los Juegos Panamericanos, con sede en esta ciudad de Guadalajara, se compone de 644 deportistas. Y bueno, por ser el país anfitrión, podrá participar en los 36 deportes y las 42 disciplinas en juego. México tendrá la representación más amplia de esta edición. Eso, bueno, tiene un poco de lógica porque cuando se hace en tu país es como mucho más fácil trasladar a las personas dentro del país y entonces tenemos la delegación más amplia, ¿no? Y lo que estamos buscando en esta ocasión, y bueno, hoy me incluyo, lo que estamos buscando uh-huh. como mexicana, es traer muchas medallas, ¿no? Porque los Juegos Panamericanos son juegos importantes. Y yo les quiero recordar algo bien interesante. Los Juegos Panamericanos creo que empiezan ya en unos días, desgraciadamente ahorita no tengo bien el dato. Por 11 TV México ya están empezando a hacer las transmisiones en la tarde con Carmen Muñoz, que nos va a estar platicando todo lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos. Pero después de los Juegos, Odette, hay un descanso de una semana y empiezan los Juegos para todas las personas también con discapacidad, también Panamericanos.
Ah, qué interesante.
Entonces, creo que hay que estar atento
vamos a
los
seguirlo.
Dos, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. seguro.
A los Panamericanos y a los Panamericanos.
Es una emoción ver los deportes en televisión.
Ah,
a mí me apasiona, pero de repente me río porque digo, bueno, estos están ahí, han vivido cuántas horas de su vida y yo aquí en el sillón viéndolos.
Sí.
Todo su esfuerzo.
Pero da emoción, tienes razón.
Da muchísima emoción, me gusta ver los sí. deportes en tele. Bien, pues vamos a casi cerrar el programa. Les anuncio que hoy están presentando para prensa el documental de Armadillo de Janusz Metz y se estrenará en exclusivo en la Cineteca Nacional el próximo 14 de octubre.
Interesante.
Hay un recorrido que se está haciendo virtual, es en internet. Se llama El París de Carlos Fuentes.
Yo también creo que cada quien tiene su París.
Y es la ruta de este libro de la región más transparente y esta es un... Ahora sí que es una ruta más o menos que comienza del Ayuntamiento de París y termina en la Embajada de México en Francia. Y este sitio ofrece una entrevista exclusiva a Carlos Fuentes sobre su vida en París y bueno, es algo interesante.
Y es una ruta multimedia.
Multimedia, sí.
De todos los lugares que él visitaba.
Sí, entonces bueno, estará muy interesante.
Muy interesante, porque de veras es cierto, cada quien tiene su México, su París... su ciudad, o sea, si vamos a Cuernavaca, yo tengo mi Cuernavaca y tú tienes la
todos
tuya,
todos tenemos
¿no?
uno distinto.
Sí, qué interesante saber.
Hay otra, por ahí noticia en Afganistán, se está celebrando el primer festival de cine a favor de los derechos humanos.
Wow, está padrísimo.
Sabemos que es uno de los lugares donde más se sufre esto de los derechos humanos y bueno, pues se nos acaba el tenía por ahí algunos Guinness, otras cosas, ya lo anunciaremos en otra ocasión.
Claro, siempre cerramos, hay noticias positivas.
A mí cerramos nuestro programa.
Y la verdad es que qué padre que con el tiempo nos hemos vuelto más expertas en buscar noticias positivas.
Oye, te cuento que hubo uno de los que tesoros submarinos más caros de la historia. Se encontró una valiosa carga de 150 millones de euros.
¡Guau!
¡Wow! ¿No? ¡Vámonos!
Cerca de la costa de Irlanda.
Recuerden que estamos todos los miércoles de 5 a 7.
Sí, aquí en Despierta tu neurona. Con Odette Rodríguez.
Y Cristina Jauregui. Y nuestros twitters.
El mío es MA Cris Jauregui.
Y el mío @ODTRDZ.
Oigan, no se pierdan el programa de la próxima semana. Tenemos como invitado a Alejandro Nagui y vamos a hablar de técnicas de seducción por internet.
Digital, el lado humano de internet. Keep sharing.